el bosque es peligroso para una mujer.
Ya, pero no para vos.
Soy más fuerte.
Pero no más rápido ni astuto.
Más rápido, sin duda.
Pero no más astuto.
¿Queréis coger el caballo e iros?
Si fuera robado, sí, pero no lo cogeré en razón de mi sexo.
Esperad.
No esperes encontrar a doncellas atrapadas en torreones, mujeres temerosas, sumisas, abocadas a un destino escogido en la corte, porque el libro del que vamos a hablar hoy va todo él de lo contrario. Las protagonistas son madres, hijas y abuelas que luchan en un mundo de hombres en la Edad Media. Nos vamos hasta el siglo XI. Esta aventura sale del corazón de una de las mujeres que mejor narra la novela histórica. El libro lo edita Plaza y Janés y se titula La dueña. Su autora es la colega y admirada amiga Isabel San Sebastián. ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? Un placer estar aquí contigo.
Pues anda que nosotros...
Después de tanto tiempo.
Antes de empezar en la novela, mira, yo te recuerdo escribiendo una vez, Te recuerdo presentando el café en Antena 3. Sí.
¿Dónde estabas tú?
¿Dónde estaba yo? Porque me llamaste tú, Esther.
Claro.
Te recuerdo en Punto Radio haciendo la noche. ¿Echas de menos el periodismo?
Cada vez menos, la verdad. Es que yo siempre he hecho periodismo político y tal y como está el periodismo político lo he hecho cada vez menos. Te envidio mucho porque tú haces un periodismo mucho más bonito, mucho más social.
Bueno, más abierto a lo mejor.
Mucho más humano, más real, más en contacto con la... con la realidad social. Eso sí lo he hecho un poco en falta. A lo que yo me he dedicado generalmente, que es a la política pura y dura, cada vez lo he hecho menos de menos.
La dueña, tu última novela, hablando de realidad social, es puro feminismo. ¿Este es el mejor momento para reivindicar el papel de la mujer con mayúsculas en la historia?
Pues probablemente, aunque yo llevo haciéndolo 20 años, ¿eh? Mi Visigoda, mi primera novela, era una novela
hace 20 años ya.
Hace 20 años se publicó la Visigoda. Hace 20 años, fíjate tú cómo vuela el tiempo.
Ya ves.
Y la protagonista era una mujer brava, valiente, una mujer entregada como tributo a las 100 doncellas, que escapa, que vuelve, que sirve a su rey, que vive un sinfín de aventuras. La peregrina narra el origen del camino de Santiago en femenino a través de los ojos de una mujer. Y la dueña narra los peligros de la vida en la frontera y los afanes de la repoblación y la defensa de la familia y del linaje y del honor en la frontera a través de los ojos de una mujer. Este es un buen momento para hablar de mujeres, pero yo, y tú lo sabes bien, llevo muchos años hablando de mujeres, hablando como mujer y de mujeres, sin necesidad de odiar a los hombres, ni de confrontación, ni de revanchismo,
ni de
nada de
etiquetas.
Eso. Y de que me pongan etiquetas.
Que es lo que más te ha repateado en la vida.
Siempre, siempre. Yo creo que el movimiento se demuestra andando, todos. Sí. No se demuestra voceando, sino andando.
No sé los demás, pero yo siempre me pasa lo mismo. Miro las contraportadas de los periódicos o de los libros, miro las fotos, los dibujos... y los mapas.
¿Ah, sí?
Me encantan los mapas. Descríbeme, y tienes el mapa en la mano justo tras la portada del libro, Isabel, la España del año 1054, que por cierto, ya se llamaba Hispania. Lo digo por si alguno está despistado.
Se conocía como Hispania, efectivamente. Lo que pasa es que era un mapa muy distinto del actual. La mayor parte de la península estaba en manos musulmanas, estaba ocupada en lo que entonces eran los reinos de Taifas, ya no era el califato, ya había sucumbido el califato a la muerte de Almanzor, y había un montón de reinos, de pequeños reinos taifas, débiles, fragmentados y enfrentados a menudo entre sí y contra los reinos del norte. En el norte, León iba cobrando cada vez más amplitud, de León dependía todavía en ese momento el condado de Castilla, y existía el reino de Navarra, que entonces era más bien el reino de Pamplona, pequeño reino pero muy influyente, porque en esa época el Sancho III sentó a todos sus hijos en los tronos de la cristiandad, los condados catalanes y el incipiente y pequeño reino de Aragón, que como digo ocupaban un tercio de la península, dos tercios eran musulmanes.
Isabel San Sebastián, si nunca aparecieron en las crónicas oficiales, ¿quién se encargó de contar sus hazañas? Porque la vida de estas mujeres no son menos intensas que la de aquellos maridos, aquellos hermanos, aquellos reyes. ¿Quién hizo notario de sus vidas?
Pues precisamente, en gran medida los notarios. Conocemos de sus vidas a través de las escrituras de donación, por ejemplo, que se han conservado, a través de las relaciones de ajuares que se han conservado, a través de lo poco que recogieron los cronistas referido a reinas o a grandes abadesas, a grandes personajes de la nobleza femeninos, aunque siempre esas crónicas han destilado mucha misoginia, mucho desprecio por las mujeres. Y luego nos lo dicta el sentido común. En un tiempo en el que los hombres morían masivamente en el campo de batalla, estaban ausentes, luchando, muchas veces durante años y muy a menudo no volvían, ¿quién se ocupaba de las propiedades? ¿Quién se ocupaba de la torre, de la casa, del dominio, de la tenencia? ¿Quién se ocupaba de organizar las cosechas y las recogidas, el comercio? ¿Quién se ocupaba? Pues las dueñas, las mujeres que estaban al frente de esas tenencias o de esos hogares. Por ejemplo, mujeres como Aureola de Lurat, la dueña.
¿Quién es Aureola de Lurat? Qué bonito el nombre de Aureola.
Aureola es un nombre navarro. Pues mira, Aureola se parece mucho a mi madre, que era navarra, y se parecía mucho tanto física como mentalmente, como psicológicamente a mi personaje. Es una muchacha navarra, es una chica navarra, hija de un pequeño propietario, de un miembro de la pequeñísima nobleza venida a menos en una tenencia pirenaica, que acompaña a la reina Urraca, hermana de Sancho el Mayor, a casarse con Alfonso V, con el rey de León. Ahí empieza su aventura. Ahí empieza una serie de aventuras trepidantes que van a llevar a Aureola primero a Pamplona, después a León y después a una torre fronteriza junto a Ramiro, su marido, que va a estar la mayor parte del tiempo ausente, porque Ramiro es un caballero al servicio del rey, uno que forma parte de la mesnada real y que está combatiendo casi todo el tiempo mientras vive. Y Aureola es la que toma las riendas de la casa, toma las riendas de la familia y resuelve un montón de conflictos derivados de la guerra de reconquista, de la guerra con los musulmanes y de las guerras entre cristianos, porque estamos en una época de constantes guerras fratricidas en el sentido literal, o sea, de hermanos contra hermanos, hijos de la misma madre.
Hago la pregunta a la periodista Isabel San Sebastián, no a la novelista en este caso. En las últimas 24 horas estamos hablando mucho otra vez de Navarra,
sí,
por la retirada de la Guardia Civil de Tráfico y lo que venga de la Comunidad Foral de Navarra. Se nos olvida y conviene recordar que el Reino de Navarra es absolutamente clave y fundador de España, con mayúsculas.
Mira, de allí vengo. Acabo de estar precisamente en Pamplona presentando la novela. El Reino de Navarra es tan absolutamente clave, ya digo, se empezó llamando Reino de Pamplona, después Reino de Navarra, es tan absolutamente clave como que en este tiempo, en el tiempo en el que transcurre esta novela, el rey Sancho III el Mayor, uno de los grandísimos reyes de la cristiandad hispana, se las arregló para sentar a todos sus hijos en los tronos de España, en el trono de León, en el condado de Castilla, desde donde después se catapultaría al trono de León al casarse con Sancha, con la hija del rey Alfonso, precisamente, y en el trono de Aragón. O sea que toda la cristiandad hispana, toda la corona española, las coronas españolas descienden de Navarra, de un reino fundado en el siglo IX, que ahora se pretenda privar a ese territorio, a esa comunidad foral, de sus fueros, de su historia, de su pasado glorioso, de su unión voluntaria con Castilla. Ayer estuve precisamente frente a la placa que rememora esa unión voluntaria con Castilla, para regalárselo, subsumirlo en la comunidad autónoma vasca. Es que es una cosa tan delirante en términos históricos,
bueno,
y tan inaceptable en términos políticos.
En fin. Términos históricos y políticos es tan absurdo como la supuesta independencia de Cataluña cuando fue corona de Aragón.
Pero por supuesto.
Por ejemplo.
Por supuesto. Eran condados catalanes.
Corriendo los tiempos es lo mismo.
Nunca fueron reinos, siempre fueron condados catalanes y se unieron al Reino de León con el pacto con el matrimonio de Ramón Berenguer IV y Petronila. Y por supuesto, esto de la corona catalano-aragonesa que ha prosperado en muchos presuntos libros de historia nunca existió. Es una falsedad, es una mentira como tantas otras.
Si os marcháis ahora, os prolongaré la vida no contándole a mi esposo vuestra visita cuando él regrese a casa.
¿Tu esposo? ¿Después de 10 años? Si no ha muerto, estará recorriendo todos los burdeles de la costa berberisca.
Eso lo decís por experiencia.
Tú piénsalo, María.
Estas mujeres tenían un marido ausente o lo habían perdido para siempre en la batalla. ¿Cuál era su opción de vida?
Pues su opción de vida era o volver a casarse y entregar toda su autonomía a otro hombre, Porque las mujeres en aquella época tenían una enorme dependencia del varón. Las mujeres que tenían padre o que tenían marido dependían de las decisiones de ese padre o ese marido. Las mujeres viudas, en cambio, eran dueñas de su destino. Podían decidir sobre su patrimonio, sobre su vida, sobre el destino de sus hijos, etcétera. Las mujeres que se quedaban solas, que se quedaban viudas, pues tenían la opción de volver a casarse y buscar el amparo, la protección de un hombre. Un poco como hoy también, ¿eh? O tenían la capacidad de tirar hacia adelante, de empuñar las riendas de su destino, de trabajar, de luchar, de pelear y de sacar adelante a sus familias. Evidentemente en el siglo XI era mucho más difícil que ahora. Había muchos más peligros de guerra, de asaltos, de violencia, etcétera. Y por supuesto de desamparo legal. Pero vamos, hoy en día también hay muchas mujeres que prefieren buscar el amparo de un hombre que tirar para adelante y resolverse la vida, ¿eh?
La viudez era el mejor estatus para la mujer en la Edad Media y después.
Desde mi punto de vista, sin duda. Salvo las que tuvieran la fortuna de haberse casado con alguien a quien amaran, cosa muy rara, porque el matrimonio durante la mayor parte de la historia no fue una cuestión de amor, sino de interés, en todos los estamentos sociales, en todos. Salvo las que tuvieran la suerte, como Auriola, de haberse casado con un hombre a quien amaban, desde luego la viudez era mucho mejor, porque la viudez te daba patrimonio y te daba libertad. Así que eras dueña de tu vida, eras dueña de tu destino y podías tomar decisiones, cosa que estando casada no podías hacer. Así que sí, era un estatus bastante deseable desde mi punto de vista.
En un momento de la dueña, Auriola le dice a su hija Jimena, dos puntos, comillas, sé que te educamos en la modestia y la templanza con el fin de convertirte en una dama, pero no confundas humildad con debilidad. Y continúa, no necesitas de un marido codicioso para seguir con tu vida. Parece increíble que eso salga del siglo XI.
Bueno, evidentemente eso sale de mi pluma, pero es que estoy segura de que es una escena verosímil, porque hay grandes mujeres en el siglo XI. Está la reina Sancha, está después la reina Urraca, que será la protagonista de mi nueva novela. Hay grandes abadesas. La abadesa de las Huelgas tenía más poder que cualquier rey, igual no tanto como un rey, pero sí tanto como un conde, como el mayor de los condes. Las propias infantas para las cuales se creó el infantazgo, ¿no? Las hijas de Fernando. Había mujeres muy poderosas y yo estoy segura de que es perfectamente verosímil que una mujer empoderada, lo digo, la palabra es absolutamente actual, pero el concepto es muy antiguo, porque en la cornisa cantábrica, en el norte de España, hubo una larga tradición matriarcal. Navarras, asturianas, gallegas, toda la cornisa cantábrica tiene una gran tradición matriarcal, y a mí me parece perfectamente verosímil que una navarra, como Auriola, le dijera eso a su hija cuando a su hija la pretende un gañán que lo que quiere es sus tierras, lo que quiere es, evidentemente se interesa por ella por puro interés material descarnado. Y me parece perfectamente plausible que una madre recia que ha salido adelante ella sola, viuda, y ha tirado de sus hijas y de su nieto, con quien tiene una relación muy especial, le diga eso a su hija. No necesitas casarte con un gañán para seguir con tu vida, eres perfectamente capaz de hacerlo sola. Desde luego es lo que yo le habría dicho a mi hija, que afortunadamente no se ha visto en ese caso, pero es lo que yo le habría dicho sin duda.
Tras la muerte de Alfonso V, Hispania queda dividida entre sus tres hijos en tres reinos. ¿Qué pasa con los musulmanes, los almorávides?
Bueno, los musulmanes a la muerte de Alfonso V y de Alfonso VI están todavía divididos en taifas. Justo a la muerte de Alfonso VI es cuando entran los almorávides, que son... Tú has visto los efectos del ISIS, ¿verdad?
Sí, claro. Daesh.
Lo has visto in situ, has estado allí. Irak, has estado en Siria, has visto... Bueno, pues imagínate eso... En el siglo XI, eso fueron los almorávides. Los almorávides destrozaron...
Aquí,
en España. Los almorávides destrozaron no solo todo lo que pillaron, todos los castillos, las incipientes ciudades del mundo cristiano, todo, sino el mundo musulmán. Destrozaron todo lo que había de civilización y de cultura y de belleza en Córdoba, en Sevilla, en las taifas que precisamente en ese momento vivían un momento de esplendor cultural y de apertura y de tolerancia. Los almorávides fueron unos guerreros brutales, recién islamizados, absolutamente fanatizados, que destrozaron y hicieron tabla rasa de todo.
Es curioso porque el Daesh, el ISIS o los talibanes se cargan, por supuesto, cualquier vestigio cristiano u occidental, pero se cargan su propia civilización.
Pues exactamente. Eso hicieron los almorávides en el siglo XI y después los almohades un poco después. Exactamente eso. Luchar contra los almorávides fue una hazaña verdaderamente memorable, encomiable, que llevaron a cabo los hombres de ese siglo. Finales del siglo XI, cuando entra la oleada almorávide en España, hacerles frente el alarde de coraje que tienen que hacer los cristianos en ese momento, más débiles militarmente. El rey Alfonso VI, los esfuerzos de Alfonso VI para detenerlos en Extremadura, para alejarlos de Toledo, que acaba de reconquistar para salvar su capital. Los esfuerzos de mi protagonista de ficción, ¿no?, de Diego de Lovera, el nieto de Aureola, que ha recibido una tenencia precisamente por sus servicios de guerra y que tiene que defenderla y que sabe el peligro que corre defendiendo el castillo de Lovera justo al sur de Toledo, porque los cristianos acaban de pasar el Tajo, llegan los almorávides y barren con todo. Y hay un personaje en mi novela, una familia de un médico cordobés que huye, que sale huyendo de Córdoba porque los almorávides no aceptan, por ejemplo, no toleran lectura de más libro que el Corán, y consideran que toda expresión de arte, como la música, como la pintura, etcétera, está prohibida por el Corán y es susceptible de pena, claro, de muerte. O sea, los almorávides fueron gente, pues eso, similar al Daesh o a ISIS, cuya conducta tú has visto,
sí,
in situ.
Sí. O a los talibanes.
Así que cuando se habla del Islam tolerante, culto, tal, español, pues bueno, depende de los momentos y depende del Islam. Hay de todo, pero hay mucha más brutalidad que tolerancia en conjunto.
Aureola muere en el año 1092. ¿En qué punto deja su familia?
Deja su familia pues a punto de tener que hacer frente precisamente a esa brutalidad de entrada almorávide, de Azaifa almorávide en la península. Deja a su hija acogida a la casa de su nieto, a la torre que su nieto defiende en Lovera. Y deja a su otra hija casada con un comerciante franco muy acaudalado y muy próspero, con el que se lleva regulín, porque han sido muy despectivas con él, porque no era de sangre noble, era comerciante. Y la familia, que tiene una hidalguía, una posesión, un título, aunque solo sean infanzones de frontera, modestos infanzones, desprecia todo lo que no es noble. Y deja a su familia en esa situación muy, muy comprometida. Pero deja a Diego casado, que es uno de sus grandes empeños de su vida, conseguir que su nieto continúe el linaje, que salga adelante y continúe el linaje.
Hay dos puntos geográficos que tienen valor especial en la novela. El Duero, esa ribera a la altura de Zamora, y Toledo. Claro, se lo pregunto a una vasca, hija de Navarra, pues ya verás. ¿Cómo influye la tierra en el carácter?
Oh, mucho, mucho, muchísimo. La tierra y la historia, y por eso es tan importante el conocimiento de la historia. Decía don Claudio Sánchez Albornoz, a quien yo he estudiado y leído con una enorme admiración, que no hace el hombre, no hace el pueblo al paisaje, sino el paisaje al pueblo. Y esto es rigurosamente cierto. La tierra y la historia, el castellano, por ejemplo, el carácter castellano es único porque es un carácter que se forjó en esa lucha. La Reconquista fue muchas cosas y, entre otras cosas, fue un ascensor social. A través de la Reconquista los caballeros podían instalarse en la frontera, instalarse a vivir en la frontera, obtener una pequeña parcela de tierra y cultivarla y progresar. ¿A cambio de qué? De defenderla, de luchar por su tierra y de defenderla frente a las acometidas musulmanas. Eso forjó un carácter muy especial en los hombres y en las mujeres. Las mujeres españolas son distintas de las italianas o de las francesas o incluso de las alemanas. Somos mujeres, a pesar de lo que digan ahora algunas, la mujer española siempre ha sido una mujer fuerte, ha sido una mujer resuelta, sobre todo, del Tajo para arriba. Una mujer acostumbrada a luchar. Y además hay otro aspecto de Aureola que a mí me gusta destacar, y es que es una mujer entregada a conservar la memoria familiar. Una de las cosas que hace Aureola...
Me estás haciendo spoiler.
Ah, perdón. Pues eso es lo que hace la tierra y la historia. La tierra forja el carácter, y el carácter español, y sobre todo el carácter castellano, el carácter leonés, es un carácter hecho a la dureza, al rigor y a la tenacidad y a la perseverancia. Ese es el carácter español.
En La Dueña se constata ese empoderamiento de la mujer en la Reconquista. ¿En qué momento histórico vuelve a ser absolutamente ignorada? Casi hasta llegar antes de ayer.
Yo diría que a partir del siglo XVIII. A partir del siglo XVIII y sobre todo en el XIX, la mujer es encerrada en casa literalmente, es despojada de cualquier capacidad de actuación en la esfera pública. y es condenada a ser meramente reproductora y cuidadora, y hasta el punto de convencerle de que es frágil, de que es débil, de que no puede resolver por sí misma nada, cuando la mujer había resuelto y había actuado con enorme fortaleza durante buena parte de la historia, ¿no? Pero bueno, afortunadamente eso ha quedado atrás y ya estamos aquí.
A ver cómo te formulo esto. La memoria es la columna vertebral del relato de la dueña. Aureola cuenta a Diego, su nieto, las hazañas del abuelo. Mi abuela Macaria, que nació en Talavera de la Reina, Ribera del Tajo. Me ha hecho una gracia cuando ha dicho lo del Tajo. Una mujer de carácter, de humor quijotesco, salvando la distancia histórica con Aureola, sostuvo a la familia durante décadas, las décadas de la guerra y de la posguerra. Nos estamos olvidando de la memoria. Lo digo porque tú has sufrido el terrorismo muy, muy de cerca. Nos estamos olvidando de la memoria con mayúsculas.
Pues sí, porque la memoria es la raíz de las familias y la raíz de las naciones. Cuando tú despojas a una nación de su historia, le estás privando de sus raíces y la estás condenando a la muerte. Cuando tú despojas a una familia de su memoria, estás privándola de sus raíces y estás abocándola a la desaparición. Por eso el empeño de Aureola en mantener viva la memoria de su marido en la mente de su nieto, de que su nieto conozca al abuelo que no conoció, que sepa quién era. Yo hago lo mismo, yo he hecho siempre lo mismo con mis hijos, hablándoles de mis padres, que ellos apenas conocieron, de sus abuelos. La novela empieza igual que termina, con ese tributo a la memoria, con ese tributo a la familia, porque La Dueña es una novela de familia. Y lo que tú me dices de tu abuela es lo que han hecho incontables generaciones de mujeres en España. Las guerras, desgraciadamente, obligan a las mujeres a sostener a las familias, a hacerse cargo de las familias, a ser fuertes. Y España ha sido escenario de guerras durante siglos. En ese escenario de guerras, las mujeres se hicieron fuertes, las mujeres se hicieron recias y se hicieron depositarias de la memoria de sus familias, de la obligación de transmitir esa memoria y de conservar ese linaje. Eso es La Dueña, que es un tributo a las mujeres del siglo XI, pero también es un tributo a mi madre y es un tributo a mi abuela y a la tuya.
Y a la mía, seguro.
Y a la tuya y a todas las abuelas que sostuvieron a sus familias y que hablan a sus nietos de sus abuelos que no conocieron.
Me encantan, de todos los libros, como de los artículos periodísticos, los antetítulos y los sumarios, más que el titular, ¿eh? Isabel San Sebastián firma La Dueña, edita Plaza y Janés, el antetítulo es maravilloso. En el tenebroso siglo XI, una mujer defenderá en la frontera su tierra y su linaje. Isabel San Sebastián, ¿sin las humanidades una sociedad puede ser próspera? Sin el estudio de las humanidades.
No, sin las humanidades una sociedad se deshumaniza. Y si nos deshumanizamos, acabaremos en el caos. Sin humanidades una sociedad pierde sus referentes, pierde sus raíces y pierde su conciencia. Y eso aboca a un destino muy, muy tenebroso, tan tenebroso como el del siglo XI o más.
La Dueña, la última novela de Isabel San Sebastián. Gracias, Isa.
Gracias, Ángel, y hasta pronto.